programa de hoy. Mientras continúan las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, el Senado estadounidense aprueba una resolución para bloquear cualquier otra intención de enfrentamiento militar contra Irán. En medio de las recientes tensiones bilaterales por nuevas sanciones económicas de Estados Unidos a Cuba, cobra fuerza el legado de apoyo al migrante del sacerdote cubano Félix Varela, cuya causa de canonización sigue avanzando. El presidente del gobierno español comparece ante el Parlamento por los casos de corrupción que enfrenta su partido y su entorno familiar. Un portavoz del Episcopado español se pronuncia sobre la crisis ética en la política del país. En su catequesis de la Audiencia General, León XIV nos insta a acudir con fe a la Eucaristía para aprender a vivir como Jesús y rechazar todo tipo de división. Conocemos los templos emblemáticos que ofrecen las tres sedes mundialistas en México. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Desde nuestros estudios en Lima, Perú, soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. En la fiesta de San Juan Bautista empezamos las noticias con el primer acuerdo político entre republicanos y demócratas ante el gobierno de Donald Trump para bloquear acciones militares estadounidenses contra Irán, guerra que ocasionó miles de muertos, destrucción e impacto en la economía mundial durante los últimos 4 meses, persiguiendo el objetivo del desarme nuclear de Irán y un cambio de régimen. El Senado de Estados Unidos aprobó este martes una resolución de poderes de guerra. Aunque se trata de una medida simbólica y no tiene toda la fuerza de la ley, refleja la preocupación de los legisladores sobre la guerra y el acuerdo inicial de Trump con Irán, indica Associated Press. En redes sociales, el presidente Trump calificó la votación como inoportuna y sin sentido. Indicó que de esta manera le dicen al principal patrocinador del terrorismo en el mundo que a Estados Unidos no le gusta lo que él les está haciendo. Enfatizó que le han complicado el trabajo, pero que lo logrará. La resolución también se da cuando el Pentágono solicita 80 mil millones de dólares al Congreso, principalmente en torno a la guerra contra Irán. Veamos lo último sobre la ejecución del acuerdo preliminar de cese del fuego reportado por EWTN News Nightly.
El presidente Donald Trump visita una fábrica de camiones Mack en un distrito clave en el estado de Pensilvania. Su visita a la fábrica de Allentown se produce casi una semana después de aprobar el acuerdo inicial para detener las hostilidades con Irán. En Pensilvania, al bajar del Air Force One y hablar con los periodistas, advirtió:
si quieren problemas, déjenlos tener un arma nuclear.
Pero el martes, Estados Unidos e Irán estuvieron en disputa sobre si Teherán había aceptado permitir inspectores de la ONU visitar instalaciones nucleares iraníes bombardeadas. Irán declaró que no hay ninguna visita programada de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Esto contradice las declaraciones del vicepresidente J.D. Vance, quien dijo que las negociaciones en Suiza habían logrado un acuerdo para que el Organismo Internacional de Energía Atómica visite las instalaciones iraníes. El presidente Trump criticó la afirmación de Irán.
Están equivocados, saben que están equivocados. Nos lo dijeron desde dentro y lo tenemos controlado todo al 100%. Inspecciones. Y si tuvieran razón, cancelaría las reuniones ahora mismo.
En los Emiratos Árabes, el secretario de Estado Marco Rubio dice a los periodistas:
si Irán toma la decisión de querer ser un país en lugar de un movimiento revolucionario que exporta terror, tendrán la oportunidad de hacer las cosas increíbles. No les prometo que esa sea la opción que vayan a tomar.
Además, mientras continúan las conversaciones de paz, los negociadores del presidente Trump precisan detalles. La Organización Marítima Internacional dice que se está elaborando un plan para evacuar a 11.000 marineros varados en el Estrecho de Hormuz, por donde se comercializaba una quinta parte de todo el petróleo y gas natural del mundo antes de la guerra.
Nos va muy bien con Irán. Han sido diezmados y estamos negociando un trato con ellos y veremos cómo resulta todo. Y ahora mismo, como probablemente oyeron esta semana, hemos extraído 19 millones de barriles de petróleo, la mayor cantidad en la historia del Estrecho de Hormuz.
Por otro lado, Ucrania sigue atacando objetivos claves de infraestructura rusa en la guerra que mantiene desde hace 4 años. Este miércoles, el Estado Mayor ucraniano informó de un ataque a una planta de gas y helio al sureste ruso, que según indicaron tenía fines militares. Por su parte, el presidente Vladimir Putin acusó a la OTAN y a la Unión Europea de hablar de una supuesta amenaza militar rusa para justificar el aumento del presupuesto militar en sus estados. Mientras que el ministro de Relaciones Exteriores ruso indicó este miércoles que no aceptarán soluciones provisionales sobre Ucrania y que siguen comprometidos con lo planteado por el presidente Putin en la cumbre de Alaska del año pasado, en los que Rusia exigió a Ucrania que renuncie a formar parte de la OTAN y que le ceda territorio. Y sobre Cuba, Estados Unidos impuso este martes nuevas sanciones económicas, indica una hoja informativa del Departamento de Estado estadounidense. Entre los sancionados figuran 5 entidades cubanas que generan ingresos para el régimen y la dama Analí Rueda, esposa de Alejandro Castro, ex jefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo de Raúl Castro, con el fin de seguir restringiendo la capacidad de las élites afines al régimen cubano de beneficiarse mientras la gente común sufre, indica la notificación. Entre las entidades hay 3 asociadas al grupo de administración empresarial CAESA, que continúa operando como el brazo financiero del aparato de seguridad represivo del régimen cubano, describe un comunicado del secretario de Estado Marco Rubio. Veamos ahora Cuba desde otra perspectiva, recordando al padre Félix Varela, mucho más que un intelectual y patriota cubano. En Nueva York se convirtió en un sacerdote entregado a los migrantes. Ahora, mientras continúa el proyecto de su causa de santidad, las tensiones entre Cuba y Estados Unidos vuelven a poner en primer plano el legado de este sacerdote. Nuestra corresponsal Paola Flynn entrevistó al obispo cubano Octavio Cisneros, conocedor del legado del padre Varela.
Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba a lo largo de los 2 últimos siglos han estado marcadas por la cercanía geográfica, los intereses económicos y la intervención política. En el siglo XIX, Cuba seguía siendo una colonia española, pero Estados Unidos ya la consideraba un territorio estratégico en el Caribe por su valor comercial y militar. En 1959, Fidel Castro derrocó al gobierno de Fulgencio Batista, aliado de Washington, e inició una revolución que rompió los vínculos entre ambos países. Una de las grandes figuras cubanas vinculadas con Estados Unidos surgió durante la etapa colonial, el padre Félix Varela, sacerdote nacido en La Habana en 1788, quien ayudó a perfilar en el exilio una identidad cubana y desarrolló su labor pastoral en Nueva York. EWTN viajó a Nueva York para encontrarse con el obispo Octavio Cisneros, nacido en Cuba y refugiado político en Estados Unidos desde 1961, quien sirvió como obispo auxiliar de Brooklyn hasta su retiro. El obispo Cisneros ha sido uno de los principales impulsores de la causa de canonización del venerable sacerdote Varela. Obispo Octavio Cisneros, cuando uno se imagina a Félix Varela, al padre Félix Varela, se imagina a un intelectual, pero se imagina a un hombre de iglesia muy comprometido con la sociedad. ¿Cómo lo describiría?
Esa observación es muy importante porque efectivamente, sobre todo en círculos académicos y en Cuba, se ve a el padre Varela más bien como un intelectual, como profesor de filosofía, como escritor, como patriota, etc. Pero cuando llega a Nueva York, Nueva York es para Félix Varela su parroquia. Nueva York es para él trabajar con los inmigrantes, en aquel entonces principalmente europeos y en su mayoría de Irlanda. Es aquí donde él desarrolla su sacerdocio. No que no lo desarrolló cuando estaba en La Habana, no que no lo haya desarrollado cuando estaba en España, pero aquí es donde él, hablando más coloquialmente, se remangó las mangas, se subió a la sotana y iba a visitar los pobres, los hospitales, los enfermos, atendiendo a todos.
¿Con qué panorama se encontró Varela cuando llegó aquí a Nueva York?
Se encontró el panorama de pobreza. Y de riqueza, como en todos los sitios, ¿verdad? Una gran riqueza, Nueva York empezaba, crecía, venían inmigrantes, pero venían pobres. Principalmente abrió escuelas para los irlandeses pobres. ¿Por qué? Porque los niños, el padre tenía que ir a trabajar. Las madres, muchas veces, lo único que podían hacer era la prostitución. Y entonces él abrió fábricas para las madres para trabajar, costura, diferentes actividades para que las madres no tuvieran que prostituirse. Y después abrió escuela para los niños. Él instruía a los niños, a las niñas pobres, igual que instruían los ricos de Nueva York a sus hijos. Le enseñaba piano, le enseñaba bordado, le enseñaba francés.
La escuela de Varela continúa hoy en día en la parroquia de la Transfiguración en el Bajo Manhattan, que ahora atiende a chinos e hispanos. El obispo Cisneros es el vicepostulador de su causa de santidad y miembro de la Fundación Félix Varela en Nueva York.
¿Cuál piensa que sería la reacción de los cubanos en la diáspora si llegara a ser santo?
Una gran alegría. Todos los inmigrantes reconocemos, ¿verdad?, que somos parte de Varela, cubanos, con gran amor a la patria, en Estados Unidos, ¿verdad?, con fe. ¿Quién es el modelo a quien podemos dirigirnos? Por eso es la importancia de Varela, es el modelo para todos nosotros. Siempre miró a la patria, siempre trabajó por Cuba, siempre abogó por todos los principios dignos de Cuba. Él no solamente, ¿verdad?, miraba sus raíces, su cultura, pero también decía, soy inmigrante y lo que tengo lo ofrezco aquí a quien lo necesite, y lo ofreció hasta la muerte.
La figura de Varela fue una persona tan involucrada con su pueblo. ¿Qué es lo que enfrenta la Iglesia en este momento ahí? ¿Qué es lo que vive la Iglesia en Cuba ahora?
El socialismo, el comunismo en Cuba, ¿verdad?, ha permitido a la Iglesia celebrar, ha permitido con muchas restricciones, ¿verdad?, tener cultos, pero restricciones que vienen de no permitir otros sacerdotes entrar en la isla, de tener regulación de quién va a entrar, cuándo va a entrar, etc. Varela siempre quiso que Cuba fuera libre e independiente, libre e independiente de España, libre e independiente de Estados Unidos, libre e independiente aún de otros países de Latinoamérica, como Colombia, México, ¿verdad? Pero que Cuba siempre fuera libre. Y es para mí el ejemplo del sacerdote inmigrante que ama su país, pero que reconoce dónde está y el trabajo que Dios envía a cada uno de nosotros para ser lo que tenemos que ser donde nos encontremos.
Obispo Octavio Cisneros, muchísimas gracias.
Ha sido un placer poder hablar con usted.
Y en España, el presidente de gobierno Pedro Sánchez se presentó este miércoles ante el Parlamento en torno a los casos judiciales que enfrentan su partido y su familia. El sábado un juez dictaminó que la esposa de Sánchez será juzgada por tráfico de influencia y corrupción. El hermano de Sánchez también enfrenta cargos de nepotismo, informa Associated Press. El lunes el exministro de Transporte, José Ábalos, quien fue cercano a Sánchez en el Partido Socialista, fue sentenciado a 24 años de prisión por cobrar comisiones ilegales en pandemia. Por su parte, Sánchez respaldó al expresidente del gobierno José Rodríguez Zapatero y líder de su partido, quien también enfrenta diversas denuncias, indicando que este coopera con la justicia. Sobre este panorama de corrupción fue consultado en rueda de prensa el portavoz de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española al término de su reunión.
Monseñor Francisco César García Magán, portavoz de la Conferencia Episcopal Española, expresó la preocupación ante los casos de corrupción que afectan al gobierno de Pedro Sánchez y su familia, tras la condena de uno de sus más estrechos colaboradores a 24 años de prisión.
Como todos sabemos, el problema de la corrupción política hoy en España pues es grave, a juzgar por las sentencias y que tenemos y por los juicios que se están produciendo.
Tenemos la estabilidad necesaria.
Este diagnóstico se realiza poco después de que José Luis Ábalos, exministro de Fomento y exmano derecha de Pedro Sánchez en el Partido Socialista, fuera condenado a 24 años de prisión como culpable de los delitos de organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Por otra parte, tenemos que recordar que este gobierno adquirió un compromiso público con la sociedad española pues de acabar con la corrupción cuando se presentó la moción de censura por la cual accedieron al gobierno, ¿no? Entonces, pues es tarea de ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles. Si se ve que no es posible mantener la situación actual, bueno, pues la Constitución española, Carta Magna para todos y Carta Magna de las reglas de juego de nuestra sociedad, ofrece distintas salidas, distintas posibilidades que deberán ser tenidas en cuenta, en este caso por el Ejecutivo y por el resto del poder legislativo.
Entre estas posibilidades se encuentran la cuestión de confianza, la moción de censura o la convocatoria electoral. Por otro lado, el portavoz censuró los planes del Ejecutivo para eliminar el delito de ofensas a los sentimientos religiosos, así como las injurias a la corona.
Resulta un poco raro, ¿no?, que en un país pues que se permita o se quite protección jurídica a lo que son las altas instituciones del Estado, como es la jefatura del Estado, o algo que es tan importante y que está en el núcleo de los derechos fundamentales de la persona, como es su libertad religiosa y sus creencias, y que bueno, y que por otra parte haya otras cuestiones que se permitan. Entonces, en una sana democracia y en una democracia madura, pues es llamativo que se produzcan esos cambios.
Informó desde España Nicolás de Cárdenas para EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, los legisladores republicanos y demócratas acuerdan un proyecto de ley para proteger a los menores de edad de información dañina en redes sociales. Además, conocemos los templos emblemáticos que ofrecen las tres sedes mundialistas en México. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y en el Vaticano, el Papa sigue adelante con sus catequesis públicas sobre la liturgia, las que tiene todos los miércoles ante miles de personas. Sobre esto y más, informa nuestro corresponsal Javier Romero.
Miles de personas desafiaron el calor para poder ver al Papa de cerca. León XIV siguió adelante con su catequesis sobre lo que dicen los documentos del Concilio Vaticano II, en este caso sobre la Eucaristía.
Cuando recibimos al Señor en su palabra y en la Eucaristía, nos convertimos en aquello que hemos recibido. Acudamos con fe a esta fuente de vida divina, que son los sacramentos. Y dejémonos transformar por aquello que celebramos.
Fue una jornada de celebraciones. El Papa también se dirigió a varios escritores invitados a Roma con motivo de los 100 años de la Editorial del Vaticano. Entre ellos había autores de fama internacional, como el bestseller Jonathan Safran Foer, famoso por novelas como Todo está iluminado.
La verdad es que fue emocionante y luego, al tener la oportunidad de hablar con él a solas, me di cuenta de que tiene la cualidad que más se le pediría a un papa, una especie de franqueza y cercanía. Sentí que tenía los ojos abiertos a lo que veía cuando estaba delante de él y que tenía los oídos atentos a lo que yo decía, y fue una experiencia que me hizo sentir muy humilde, me sentí muy honrado. Provengo de una tradición religiosa diferente, soy judío, pero hay algo mucho más profundo que una de las personas que tienen una actitud abierta, a las personas que se preocupan por el sufrimiento de los demás.
Y también fue un día importante desde un punto de vista artístico. Los museos vaticanos anunciaron una ambiciosa restauración que llevará 5 años y que costará más de $5 millones. La Galería de Rafael, una de las máximas expresiones de la arquitectura renacentista. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
Llamamos la atención a Estados Unidos, donde la seguridad de los menores de edad ante el Internet preocupa cada vez más a los padres de familia, donde según el Pew Research Center, más del 70% de los adolescentes accede a las redes sociales diariamente. Los líderes del Congreso dieron un importante paso bipartidista para llegar a un acuerdo que proteja a los niños y adolescentes. Informa nuestro corresponsal Paula Flynn.
Líderes republicanos y demócratas de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes anunciaron un acuerdo bipartidista sobre una propuesta de ley de seguridad infantil en Internet que busca proteger a los menores de material dañino en las redes sociales y prevenir adicciones o el consumo compulsivo. El acuerdo contempla que cuando un menor cree una cuenta en una red social, la plataforma active inmediatamente las opciones más estrictas de privacidad y seguridad, sin que los padres o el niño tomen la iniciativa de buscar esta configuración. Además, busca prevenir el consumo compulsivo al prohibir que su diseño sea adictivo, por ejemplo, por medio de constantes notificaciones, recomendaciones y reproducción automática de video, tácticas que se usan hoy en día para mantener al usuario conectado el mayor tiempo posible.
Tenemos que proporcionar a los niños y a los padres, sí, tanto a los niños como a los padres, las herramientas, la transparencia y las medidas de protección necesarias para que recuperen el control sobre sus propias vidas.
Durante años, demócratas y republicanos han coincidido en que hay que proteger mejor a los menores en Internet, pero no se llegaba a un acuerdo en torno a cuánto se debía obligar legalmente a las empresas de estas tecnologías. Por el momento, el acuerdo permanece en la comisión de la Cámara. Tras su aprobación formal, debe ser enviada al Pleno de la Cámara y votada por los representantes. Luego, el Senado debe aprobar su versión del proyecto y si esta coincide con la Cámara, el presidente podría convertirla en ley o vetarla.
La mayoría de los niños que se ponen en contacto con traficantes de drogas lo hacen a través de Internet. Lo mismo ocurre con los pedófilos. Obtienen información sobre trastornos alimentarios, suicidio y ciberacoso a través de Internet. Por eso es importante que esta ley se apruebe.
Entre los países que han aprobado mayores restricciones para proteger a los menores en las redes sociales está Australia, que puso una edad mínima legal para tener cuentas en redes sociales. La responsabilidad de garantizar que todos los usuarios sean mayores de 16 años recae en las empresas de tecnología. En comparación, en Reino Unido, la ley de protección en línea obliga a las plataformas a cambiar sus sistemas para reducir la exposición a contenido dañino. En Estados Unidos, esta iniciativa cuenta con la implicación de numerosos padres. En mayo de 2026, el grupo Padres por Espacios Seguros en Línea organizó una manifestación para reclamar la aprobación del proyecto de ley. En Washington, D.C., Paola Flynn, EWTN Noticias.
La Copa Mundial de Fútbol ya se vive en México. Miles de aficionados han llegado al país para disfrutar del torneo que, por tercera ocasión en la historia, tiene a México como sede, ahora junto con Estados Unidos y Canadá. Pero además del fútbol, los visitantes también pueden descubrir un patrimonio religioso que forma parte de la identidad del país. Nos informa nuestro corresponsal Diego López Colín.
Más de 5 millones de visitantes internacionales recorrerán México durante el Mundial. Y para quienes buscan conocer algo más que estadios y zonas turísticas, las tres ciudades sede ofrecen un recorrido por algunos de los templos más emblemáticos del país.
Los lugares que nos dan identidad son donde nos reunimos, donde vivimos, donde celebramos, y eso nos da personalidad y eso nos refleja. Entonces, conocer esos sitios es conocer también a las personas y conocer la raíz de la alegría de estas personas.
En la Ciudad de México, la visita obligada es a la Virgen de Guadalupe en su basílica, uno de los santuarios marianos más importantes y visitados del mundo. Además del recinto donde se conserva la tilma de San Juan Diego, el complejo permite conocer la antigua basílica, el Cerrito del Tepeyac y otros lugares vinculados con las apariciones de la Virgen. En el centro histórico se encuentra la calle peatonal Francisco I. Madero, la cual concentra siglos de historia. En menos de 10 minutos es posible recorrer los templos con más historia del país, como el Templo de San Felipe de Jesús, donde se hace adoración eucarística perpetua, y la Profesa, considerada una de las joyas del barroco novohispano. El recorrido concluye frente a la imponente Catedral Metropolitana, la más grande de América Latina. En la ciudad de Guadalajara, la Catedral Metropolitana es el punto de partida para descubrir la riqueza religiosa de la ciudad. A pocos kilómetros se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, donde se venera una de las imágenes marianas con más de 4 siglos de historia y cada año reúne a millones de peregrinos durante la tradicional romería, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Otra parada imprescindible es el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, considerado uno de los mejores obras del neogótico mexicano gracias a sus vitrales, esculturas y su famoso reloj monumental. Y para quienes buscan un lugar de profunda espiritualidad, el Santuario de los Mártires de Cristo Rey, construido en honor a quienes dieron su vida por la fe durante la persecución religiosa del siglo XX, la cual ofrece una de las panorámicas más espectaculares de la zona metropolitana de Guadalajara. En Monterrey, la Basílica de Nuestra Señora del Roble, patrona de la ciudad, conserva una devoción nacida hace más de 3 siglos y continúa siendo uno de los principales destinos de peregrinación del norte de México. A unos pasos se encuentra la Catedral Metropolitana, cuya construcción se prolongó durante más de 100 años y hoy es el principal templo de la arquidiócesis. Y para quienes desean profundizar en la historia de la iglesia en el noreste del país, el Museo Arquidiocesano de Arte Sacro también se suma a la experiencia mundialista. Con motivo de la Copa del Mundo, presenta la exposición temporal Fe en la Cancha, que reúne objetos, fotografías y piezas históricas para mostrar cómo la fe ha acompañado al deporte a lo largo del tiempo.
Así, México le abre la puerta a miles de visitantes para que conozcan el país no solamente a través del fútbol, sino también a través de su historia, de su cultura, de su arte, pero sobre todo de su fe. En Ciudad de México, para WTN Noticias, Diego López.
Por otro lado, WTN recibió un amplio reconocimiento en los Catholic Media Awards al obtener más de 75 galardones, entre ellos 28 primeros lugares en sus diversas divisiones. EWTN Digital, EWTN Studios, EWTN Publishing y EWTN News, Reportas y Prensa. Las distinciones son otorgadas por la Asociación Católica de Medios de Comunicación, entidad formada en 1911 por editores y medios de comunicación que informan sobre la Iglesia, integrada por más de 365 organizaciones. Los premios principales obtenidos por EWTN reflejan su cobertura integral de hechos de gran relevancia en la vida de la Iglesia en el mundo, especialmente la muerte del Papa Francisco, la elección de León XIV y la situación de los cristianos perseguidos. Los premios entregados el 19 de junio reconocen el trabajo publicado en 2025 a través de las plataformas multimedia de EWTN, desde redes sociales y producción audiovisual hasta publicación de libros y periódicos, fotografía, publicidad y periodismo en inglés y español. Estos reconocimientos destacan la continua innovación, creatividad y compromiso con la excelencia de la cadena al servicio de la Iglesia, anota la Agencia Católica de Informaciones. Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.